Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco ha convocado una jornada de oración por la paz en Oriente Medio. No se trata de un Camp David ni de una reunión de hombres, sino de una oración pidiendo a Dios por la paz duradera. El Papa Francisco sabe bien que la paz solo vendrá gracias a Dios, y hoy durante la misa de Pentecostés ha recordado que es la fuerza del Espíritu Santo la que consigue que la relación entre todos los hombres sea una relación de hermanos. De la labor de la Iglesia en conflictos y de la situación en otra guerra, en Siria, de la que esperamos que finalice pronto, hablaremos en el Espejo de hoy. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Cómo viene la semanita de Santos?
Pues mira, empezamos el tiempo ordinario porque hoy ya con Pentecostés termina el tiempo de Pascua y tenemos el jueves siguiente a Pentecostés, es Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, que es fiesta potenciada sobre todo por Juan Pablo II. ¿Qué hay que decir? Pues que cualquiera de los que tenemos la consagración y el sacerdocio ministerial especial es una participación del sacerdocio de Cristo, que es el único Sumo y Eterno Sacerdote, con lo cual hay que imitarle en esa capacidad de entrega y en esa capacidad de amar a los demás. ¿Algún otro santo? Pues el 11 tenemos a San Bernabé apóstol. En los Hechos de los Apóstoles se recalca su vida. ¿Qué hizo San Bernabé? Vendió todo lo que tenía para después irse a evangelizar desde el amor y el servicio, con lo cual es ejemplo de desprendimiento. Y por último, el día 13, el popular San Antonio de Padua, que es el patrón de los objetos perdidos y es aquel agustino que se hizo después franciscano y que predicó con humildad el Evangelio.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy comenzamos hablando de Basi, enfermera de profesión, un testimonio impresionante. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Con el Mundial de Fútbol cegándonos la mirada, la Feria del Rocío empolvando nuestros pies y la Corona de España tiñendo miles de portadas e informativos, descubrimos que quien solo vive para sí está realmente muerto.
Desaprender la guerra. A mí me parece que estar ahí al lado de las personas que lo están pasando mal, que vean que tiene sentido la vida, que no solamente es la enfermedad, sino también se puede disfrutar con lo que se tiene, pues eso es importante, ¿no?
Curarse las heridas.
Basilisa Martín nació hace 61 años y después de toda una vida aferrada al latido de la enfermedad, hoy es la excusa perfecta para volver a creer en Dios.
Los discapacitados pueden aportar esa energía, la fuerza en la debilidad. Que vean los demás que desde la debilidad se puede salir adelante, se puede luchar, se puede hacer una vida normal y se puede dar a la sociedad pues todo.
La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, de quien hoy es presidenta Basi, es una realidad de acción católica que surge del corazón de la enfermedad y de la limitación física, para romper barreras, escribir esperanzas y cantar al mundo que las capacidades de las personas con discapacidad son mayores que todas sus deficiencias.
Luchar porque tengamos una vida más enraizada en la sociedad, en la iglesia, en todos los sitios, como cualquier persona, ¿no?
Sigue habiendo tantos pies que lavar. Basi, enfermera de profesión, comenzó a percibir que con solo 19 años su salud comenzaba a tambalearse. Tras escuchar la palabra esclerosis, todas sus piezas se descolocaron y se abrazaron al miedo. Sin embargo, solo tuvo que escribir amor en el aire para llenar de vida cada vacío de esta tierra.
He estado trabajando durante 35 años como enfermera. Mientras tanto, entre ingreso e ingreso, descubrí la fraternidad, ¿no? Y fue lo que me hizo, pues, pensar que yo, con muchas menos dificultades que otras personas, había momentos que estaba mucho más decaída. Y entonces dije, no, aquí hay que seguir adelante, que otros que están peor pueden hacerlo, yo también puedo, ¿no?
Pan y vino para el pobre quiero ser.
No son pocos los que se preguntan de qué rincón escondido saca ella las fuerzas para sembrar de paz cada huella que deja a su paso. Pero a veces tan solo es necesario atardecer en su corazón enamorado para descubrir en los cimientos de su debilidad la mirada tierna de Dios.
Ha sido una lucha, pues, del día a día, de no dejarme quedar en una silla, y luego también he vivido la experiencia con mi madre, que mi madre ha estado 18 años con la enfermedad de Alzheimer. Murió mi padre y 12 años he vivido solamente para ella y para la frater, ¿no? Y bueno, pues son experiencias que te van formando, que te van haciendo fuerte y que te hacen ser más, yo creo que más humana y entender más las dificultades de los demás. Es un poco ese mi testimonio, no mucho más.
Basi, la voz de la frater, siempre viste con una sonrisa, y cuando ésta se le olvida en casa, solo necesita mirar sus piernas para descubrir que Dios sigue amando al mundo en la intemperie del dolor y desde una humilde silla de ruedas.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Y como no, nos vamos hasta Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy misa de Pentecostés y explicación del Papa sobre el Espíritu Santo.
Y sí, bueno, una homilía del Papa en la que otra vez ha destacado tres puntos, ha explicado que el Espíritu Santo nos enseña a seguirle, a caminar sobre sus hormas, porque es un maestro de doctrina, el Espíritu Santo es un maestro de vida. También nos enseña a dialogar, a salir a los otros y, sobre todo, nos enseña a esto.
Senza memoria non è un vero cristiano, è un cristiano a metà strada.
Un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano, es un cristiano a mitad de camino, es un hombre o una mujer prisionero del momento que no sabe hacer tesoro de su historia, no sabe leerla y vivirla como historia de salvación. En cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos interpretar las inspiraciones interiores y los acontecimientos de la vida a la luz de la palabra de Jesús.
El Espíritu Santo, que como la Virgen es el que tiene la memoria de lo que hace Dios en la historia, también ha hablado de una iglesia que está viva, que tiene que sorprender. Una iglesia que si no está viva, no es inocua, destilada, al revés. Una iglesia que si está viva, no es inocua, ni destilada, ni es un elemento decorativo.
Bueno, y en el Regina Cheli, el Papa ha recordado la oración que tendrá lugar esta tarde.
Sí, primero ha dicho lo que va a ocurrir, ese encuentro con Simón Pérez y Mahmut Abbas, y después ha dado las gracias a los que personalmente o en comunidad han rezado y están rezando por este encuentro y a los que se van a unir espiritualmente a nuestra súplica, ha dicho. Después, en Twitter, en Internet, hemos visto cómo también Simón Pérez se unía a esos mensajes que lanzaba ayer el Papa. We pray for peace. Todos rezamos por la paz.
Pues muchísimas gracias, Paloma. No te vayas muy lejos, que luego te voy a necesitar. Quédate por ahí.
Aquí estaré.
Bueno, ahora recordamos una de las fiestas marianas españolas por excelencia. Todo está preparado en el Rocío. Desde COPE Huelva, Ana Oreiro.
Un año más se calcula 1 millón de peregrinos los que se encuentran ya en la aldea. Finalizada ya la solemne misa de Pentecostés, oficiada por el obispo de la diócesis de Huelva, don José Vilaplana, todo está preparado para el rosario de las 12 de la noche. Estará presidido por la hermandad matriz y en él participarán las 114 filiales con sus impecaos y estandartes. Don José Vilaplana ha querido enviar un mensaje para aquellos peregrinos que este año no han podido participar en la romería.
Yo les voy a tener muy presentes y ruego también que ellos nos tengan muy presentes a nosotros y ojalá que el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, al que la Iglesia invoca como Espíritu Consolador de la mano de la Virgen María, pues sientan el consuelo. A la Virgen también la invocamos con esta consoladora de los afligidos, ¿no?
De madrugada se producirá el salto a la reja y a partir de ese momento los salmonteños portarán a hombros la imagen de la Blanca Paloma. Ya de mañana, con la luz en el rostro, la Virgen del Rocío volverá a su ermita, cerrando así este Rocío 2014.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estás viviendo una nueva etapa de la historia.
Comienza la sucesión.
Vamos. Información al minuto en COPE. Te explicamos cada paso del proceso.
Se resolverá por una ley orgánica.
Y esa ley será enviada al Congreso y al Senado para su tramitación.
Y después se publicará en el BOE. Inmediatamente después, don Felipe será proclamado rey.
De Juan Carlos I a Felipe VI. Te estamos contando la historia en directo.
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Just one local call and you'll see a happy path through life, not for free. A little bit fat, you can't get a girl, you're short on cash. I'll change your world. The only way now is straight up.
Siria ocupa el centro de la atención de la comunidad internacional por la prolongada duración de la grave crisis humanitaria producida como resultado de la guerra. La Santa Sede, junto con la actividad diplomática a través de la red de nunciatura, la relación con las iglesias locales y el trabajo de las agencias caritativas católicas, participa activamente en los programas de ayuda y asistencia humanitaria. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Pues mira, muy contenta de que hablemos de esto, porque nunca será suficiente todo lo que contemos sobre
Porque es una gran labor la que está realizando el Pontificio Consejo Corunum, sobre todo de coordinación.
Bueno, es que Corunum es la Caritas del Papa. Son sus ojos sobre el terreno, como tiene aquí en Roma el limosnero, pues por todo el mundo, donde hay conflictos, donde hay hambre, están los de Corunum. Y, por ejemplo, el año pasado abrieron un despacho en Beirut para coordinar el trabajo de todas las agencias en Siria. Ahora están viendo de hacer algo parecido en Damasco, porque si algo han detectado es que necesitan estar unidos. Y luego que cada uno en su país tenga su propia obra de sensibilización, ¿no? Que es todos los que en Occidente podemos hacer algo contra esa globalización de la indiferencia que denuncia el Papa Francisco.
Y precisamente de esta labor vamos a hablar con el secretario del Pontificio Consejo Corunum, con Monseñor Gianpietro Daltoso. Monseñor, muy buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, ¿cuál es la situación humanitaria en Siria en estos momentos?
Sí, bueno, se habla mucho de bombas y de armas y tal, pero claro, la cosa más importante me parece que es la gente que sufre, ¿no? Sobre esto pocas veces se habla y para nosotros es importante que no quitemos la atención exactamente de la gente que está ahí. Entonces ahí se hablan de 6-7 millones de personas que dentro de la Siria se han dejado sus casas y sus lugares. Hay, por ejemplo, 1,5 millones de prófugos en Líbano, y también hay más de 1 millón en Jordania. Hay prófugos en Turquía. Entonces es toda la zona que está un poco en dificultad, con muchos sufrimientos por la parte de la gente, claro.
Paloma.
Sí, yo quería preguntarle a Monseñor Daltoso algo que él mismo me ha contado, porque la semana pasada aquí en el Vaticano estuvieron reunidos precisamente y estuvieron con el Papa hablando de esto, y me explicaba que ya no es un problema de hambre o de huir, sino que hay un problema interno mucho más grave, que es la reconciliación, el perdón entre ellos, la educación, toda una generación de niños sin colegio, y el trabajo. Un 80%, me decía usted, ha perdido el puesto de trabajo por la guerra.
Sí, sí. O sea, claro que hay todavía una emergencia humanitaria en el sentido que todavía hace falta que la gente tenga para comer y tenga también, es otro tema importante, es la falta de medicamentos, y porque, por ejemplo, hay muchos médicos que se han ido del país. Entonces todo el tema sanitario es un tema importante, sigue. Pero hemos visto durante nuestra reunión que hay algunos, digamos así, algunos aspectos que también hay que realizar, o también que hay que tener particular cuidado sobre estos aspectos. Sí, como decía Paloma, son la reconciliación, el trabajo y la educación. La reconciliación, nosotros nos parece que la comunidad cristiana tiene una vocación particular para esto, ¿eh? Y entonces hemos subrayado el hecho de que haya proyectos de reconciliación, o bueno, más aún, que todos los proyectos miren a la reconciliación entre las diferentes partes en el país. Pues, como decía, hay un gran problema de trabajo. Nos contaron que el 80% de la gente no tiene trabajo. Y eso es son números impresionantes, que tanta gente no tenga que hacer, ¿eh? Entonces, también hay que pensar si se puede empezar algunos proyectos para dar trabajo a la gente. Y otro tema importante es la educación. Nuestras organizaciones e instituciones locales forman a más de 300.000 alumnos, pero claro, toda la inseguridad que hay en este momento en Siria provoca también una dificultad para las escuelas, los colegios y para la educación, o los niños que se van a otros países. Esos son todos problemas muy fuertes. O sea, quiero decir con esto que las consecuencias del conflicto, sobre estas consecuencias hay poca atención, y yo a veces pienso no tenemos ni idea de lo que significa
¿Y cómo,
esta guerra concretamente para la gente?
¿Y cómo se les puede llevar esperanza, cómo se les puede mostrar el mensaje del Evangelio a tantos que tienen que dejar sus casas, a tantos refugiados, sí, desplazados, exiliados?
Sí, yo pienso lo que nos dijo el Papa el año pasado, porque como decían, el 30 de mayo de este año hemos hecho la segunda reunión de coordinación, pero la primera fue el año pasado, el 4 y 5 de junio, y ahí el Papa nos recibió también y nos dijo que hay un testimonio que dar, o sea, concretamente la labor caritativa que la Iglesia lleva adelante, eso es un testimonio concreto para la gente. Y tengo que decir que la gente esto lo comprende muy bien, ¿eh? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, estuve yo con el Cardenal Sarah, que es nuestro presidente, por ejemplo, en Líbano, en un campo de refugiados, ahí se ha visto muy bien cómo la gente, aunque no pertenezca a nuestra fe católica, pero ve que detrás de la... del compromiso de tanta gente que está ahí con ellos, detrás de todo esto hay un talante de fe, hay un desiderio de dar un testimonio de fe a través exactamente del trabajo de caridad.
Paloma, te dejo la última pregunta.
Sí, yo se lo tengo que preguntar, no sé si me lo dirá. ¿Qué dice el Papa en privado? ¿Qué os dice de Siria? ¿Qué les dice a todos los de Corunum?
Sí, no, claro, el Papa está claro que está contento que se pueda llevar adelante este trabajo, ¿no? Y como ha dicho, es importante encontrar formas de coordinación. No siempre es fácil, porque hay muchos, nosotros contamos 42 más o menos agencias que trabajan en el área y 62 instituciones dentro de Siria que trabajan en este momento con la gente en esta situación. Entonces, es importante que se pueda trabajar juntos. Entonces, todo lo que estamos intentando es que se pueda trabajar juntos más y más. Claro, lo que es el deseo nuestro, sobre todo del Papa, de toda la Santa Sede, pero creo del mundo entero, es que este conflicto se pueda cesar lo más pronto posible, ¿no? Eso va a ser la resolución de todos los problemas si se encuentra un camino de paz entre los diferentes partidos que están ahora en guerra. Y creo eso es también una preocupación muy fuerte del Papa, y el Papa nos ha dicho muchas veces que la Siria es una de sus mayores preocupaciones, ¿eh? Y también, claro, que detrás de todo esto, como ha dicho algunas veces, también hay que ver que hay un comercio de almas que es una vergüenza para la humanidad, ¿eh?
Pues Monseñor Gian Pietro D'Altozzo, secretario del Pontificio Consejo Corunum, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo y gracias por toda la labor que realizan.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Y Paloma, nada, un fuerte abrazo, feliz domingo.
Igualmente, y nada, cada uno en su sitio a trabajar por Siria, ¿eh?
Seguimos, pero ahora nos vamos a Iberoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas, donde el aire es limpio.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo voy a estar si me pones Nino Bravo? Me encanta.
Oye, una pregunta. También se celebra allí Pentecostés, ¿no?
Hombre, Pentecostés, pues, por supuesto, en todo el mundo, pero vos sabés una particularidad de nuestros países, porque además, por supuesto, de la celebración en la cual celebramos la venida del Espíritu Santo, es una fecha en cual, en el hemisferio sur, en torno a la cual rezamos por la unidad de los cristianos. En general, el hemisferio norte se reza en enero, bueno, nosotros lo hacemos en torno a Pentecostés, por eso vos sabés la semana que pasó en varios templos cristianos de Uruguay y Bolivia, y esta que va a empezar ahora en Argentina, se rezó y se meditó, por supuesto, en torno al lema de la jornada por la oración por la unidad de los cristianos de este año, es que Cristo estaba dividido. Por supuesto, hubo oraciones en templos luteranos, en templos anglicanos y, por supuesto, en templos católicos y distintas confesiones cristianas de estos países. Otro tema, Álvaro. Según el gobierno mexicano, el Papa Francisco habría aceptado la invitación a visitar México. El diálogo tuvo lugar durante el encuentro del presidente de México, Enrique Peña Nieto, con el Papa. Solemos siempre llamar a la prudencia en estos casos, pero animémonos a soñar con una visita del Papa a la frontera con Estados Unidos.
Qué bonito
sería. Es un pedido insistente. ¿Qué te parece? Es un pedido además insistente de varios obispos, no solo los mexicanos, también los norteamericanos y también los centroamericanos. Y dejemos a Costa Rica, Álvaro, porque el arzobispo de San José de Costa Rica, José Rafael Quirós, llevó al Ministerio de Educación una propuesta que superó una huelga docente que tenía paralizada la educación en Costa Rica. Desde mayo, los docentes agradecieron especialmente la mediación de la Iglesia ante las autoridades del gobierno. Y, por supuesto, regresará pronto esta semana la educación y los chicos de Costa Rica podrán volver a las aulas gracias a la mediación, como te decía, del arzobispo de San José, José Rafael Quirós. Vengamos a la Argentina porque desde la Conferencia Episcopal Argentina se organizó un llamado a la oración que tuvo eco en todo el país y en otros países del mundo, porque desde la Comisión Justicia y Paz e incluso también de la Acción Católica se organizó un minuto de oración por la paz para acompañar al Papa en la oración que va a tener dentro de un ratito nomás con los presidentes de Israel y Palestina. La propuesta fue el viernes pasado, hayamos estado rezar un minuto para acompañar estos pedidos por la paz en Tierra Santa, pero este minuto por la paz no se limitaba al viernes, así que tenemos tiempito todavía de sumarnos a la iniciativa para acompañar el Papa esta tarde. Es apenas un Padre Nuestro, un minuto por la paz en Tierra Santa. Pero esta semana ahora empieza el Mundial.
¿Quién va a ganar?
Todo va a girar en torno al Mundial.
¿Quién va a ganar?
¿Quién va a ganar? Hombre, yo tengo la esperanza de que la oración del Papa Francisco tenga de frutos. En fin,
vamos, Argentina.
Hace meses la Conferencia Episcopal de Brasil viene preparando para acompañar en la mejor medida estos días con dos ejes prácticamente. Acompañar pastoralmente, por supuesto, a los turistas y también denunciando el incremento, por ejemplo, del circuito de trata de blancas, de la prostitución durante este tipo de eventos. Y esta semana los obispos de Brasil emitieron un comunicado que va a ser distribuido en las ciudades donde se va a jugar el Mundial, en el cual además reclaman por el desalojo de familias, la falta de respeto a la legislación del trabajo, la inversión de prioridades en el uso del dinero público que debería servir sobre todo para salud, educación, transporte. A ver, Álvaro, el Mundial es una fiesta y desde esta semana disfrutemos. Pero en las fiestas todos deberían estar invitados al banquete y me parece que en este caso hay muchos que quedaron del otro lado de la puerta. Por eso el pedido de los obispos. Ojalá que aprendamos la lección para los próximos Mundiales.
Pues tienes toda la razón, Esteban. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo grande.
Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Aguistán. En el control técnico, Mila Sánchez. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias.